Bienvenidos, queridos amigos de Inspiración Planetaria. Hoy estamos con otra maravillosa entrevista, un maravilloso teleseminario y otro de nuestros invitados de lujo, el profesor Carlos Alacia, gemólogo, cristaloterapeuta, con más de 170 monografías y notas exclusivas sobre gemas y cristales, licenciado en parapsicología científica, reikista nivel 3. Alumno y discípulo de Choengon Rinpoche y Kenpo Puntsok Rinpoche, el profesor Carlos Alacia, con una larga trayectoria y estudios en el campo del desarrollo espiritual, a muy temprana edad comienza sus prácticas e investigaciones. Carlos Alacia, en renombrados institutos relacionados a este campo, imparte seminarios de sanación con gemas y cristales. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar aquí con todos nosotros y brindarnos tu sabiduría. Y además, hoy vamos a tener esta maravillosa charla de Somos Budas Dormidos. Bueno, adelante.
Muchísimas gracias. Un saludo a vos y a todas las personas que te escuchan. Gracias por la presentación. Y bueno, el tema de Budas Dormidos tiene que ver con algo que espero podamos desarrollar. Todos estamos en este momento viviendo diferentes formas de la realidad. Cada uno de nosotros tiene una manera de entenderla. Y bueno, esperaremos compartir con todos cómo entenderla mejor. Entender que atraemos las cosas que nos pasan y que tenemos un enorme potencial energético para cambiar la realidad. Si te parece, con gusto, comentaré un poquitito algunas cosas. Desde que es un Buda no es ni una persona ni un nombre propio, es un estado de la mente, a la cual todos podemos llegar, sin necesidad de cambiar de religión, sin necesidad de ser budistas o dejar de creer en lo que creo. Simplemente hace falta, como en su momento dijo la encarnación número 14 del Dalai Lama, para ser budista solo hace falta un corazón tierno, buenas intenciones y amor a todas las formas de vida que existen. No hace falta ni cambiar de religión, ni cambiar de alimentación, no hace falta haber nacido en ninguna parte especial del mundo, simplemente porque nosotros somos un Buda dormido. Nuestra misión es despertarlo en base al conocimiento, al amor y el equilibrio mental.
Carlos, acabas de nombrar el potencial energético para cambiar nuestra realidad. ¿Qué le podrías decir a nuestra audiencia y a todas las personas que nos están escuchando? ¿Cómo conectamos esto con el Buda que está dormido?
Sí, con gusto. Vuelvo a insistir en esto. Buda es un estado de la mente. Buda viene de sabiduría, conocimiento, que con la práctica lo transforma en sabiduría. La sabiduría es entender que todo lo que nos rodea es temporal. Entonces, cuando creemos que estamos en un momento difícil, por las noticias que escuchamos en nuestro país, en donde sea que estemos viviendo, o en cualquier parte del mundo que haya una noticia, tanto un desastre natural, una guerra, lo que fuese, tenemos que ser objetivos. Esa realidad es importante que la conozca, pero también tengo que tener en cuenta que mis emociones van a bloquear mi potencial energético. Cuando el Buda histórico, Gautama Siddhartha, hace casi 2550 años, encarna en la Tierra, y es algo que remarcó hasta último momento, encarnó como un ser humano, con todos los problemas que tenía un ser humano, al punto que, al morir, aproximadamente a los 80 años, muere de disentería. Es decir que el mensaje, la enseñanza, es muy sencilla. Somos seres humanos, el propio Buda fue un ser humano, pero nuestro espíritu tiene un origen divino. No divino de hermoso y perfecto, sino que somos un cuerpo temporal con un espíritu que es una chispa de Dios, en la forma que yo lo conciba a Dios, como la energía de la creación, o como lo puedo concibir desde el cristianismo, desde el islam, desde el budismo. Lo importante es esto, no buscar lo que nos separa, sino lo que nos une. La unión es lo que a mí me permite entender la energía del amor. En toda madre que ayuda a un hijo, sano o enfermo, en toda pareja que priorizan el respeto en base al amor, en un padre que ayuda a su hijo a levantarse porque está enfermo, porque se cayó, porque está triste. Esa es la energía que cuando la seguimos, llegamos a un potencial. El potencial no está en la persona que va detrás de una pared, en la persona que puede levitar y flotar en el aire. Eso tiene que ver más con cosas que nos distraen, que nos alejan del verdadero potencial. Potencial es la persona que hoy logra controlar sus emociones, que es buen amigo de sus amigos, que respeta a todo aquel que está cerca suyo. Así como en su momento lo enseñó Buda y tantos maestros de todas las culturas del mundo, el verdadero potencial está en aquel que se gobierna, en aquel que sabe controlar las emociones, en aquel que siempre tiene la, digamos, voluntad dispuesta a ayudar, sin esperar nada a cambio. Esa sería, digamos, la primera parte. Esto tiene que ver con estar estables y transmitir lo mejor que tenemos.
Qué apropiado que es este comentario que acabas de hacer, de controlar, estar en contacto con nuestras emociones y esa sabiduría, y ser ese buen ser. Ahora, ¿cómo podemos trabajar? Porque en teoría escuchamos y sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, hablaste del origen divino. ¿Cómo conecto? ¿Cómo descubro ese origen divino, esa chispa, esa luz que está dentro de cada ser y que cada uno es luz, como mencionaste también anteriormente? Entonces, ¿qué es lo que un ser común puede realizar? ¿Qué es lo que puede hacer un ser, como acabas de decir, que no necesariamente tiene que ser el que levita, el gurú que puede hacer bilocación, sino que ese ser que acabas de mencionar, ese ser común, que justamente aplica a estos momentos planetarios, digamos, donde la expansión de la conciencia es crucial, y descubrir esa divinidad?
Exactamente. Todo aquello lo que vos, tus oyentes, todas las personas hagamos desde el corazón, desde aquel que está trabajando como jardinero, aquel que está trabajando en cualquier función, si lo hace porque le permite hacer lo que ama, o si tiene la bendición de hacer lo que le gusta y vivir de ello, está creando un cambio. Precisamente el cambio de esta época, en donde, con respeto, no se termina el mundo, ni se termina nada, simplemente las personas vamos a empezar a darle más importancia a la vida interna que al ego, que a lo material. Te comento lo que generalmente nos contaban los lamas desde el 92 en adelante, cuando siempre que venían daban charlas. Llega un momento en que un gran maestro espiritual te enseña que vos sos tu propio maestro. Este es el punto clave en donde el nuevo cambio de energía, o la llamada nueva energía, que están hablando desde las tribus más arcaicas de América, que lo habla el budismo, y todas las líneas místicas del mundo, el antiguo paradigma de sabiduría era seguir al maestro, porque el maestro encarnaba todo el conocimiento, toda la sabiduría que te iba a llevar a tu estado de exaltación. El actual paradigma, el actual desafío, es que vos sos tu propio maestro. Siendo más claro y conciso, para mí, para vos, Silvina, y para todos tus oyentes, estés preparando la cena, estés lavando la ropa, vos sos un Buda dormido, para descubrirlo, tenés que darte cuenta que estás viva. Cada sensación que hay en vos te está uniendo a una chispa. Esa chispa te hace recordar que tenés que encender tu ser de luz. Es como si tu espíritu prendiese fuego y ese fuego va a quemar lo que llamamos las maderas del ego. Todo aquello que te hace ver afuera lo que hay dentro tuyo. Todas tus experiencias, todas tus vivencias van construyendo una realidad. Esa realidad es temporal. Pero cuando nosotros estamos frente a una persona, estamos frente a un maestro, aquel que nos incomoda, aquel que nos hace sentir profundamente bien, es un espejo. Aquella persona que espera que nos superemos, como aquella persona que nos admira, está viendo a alguien que crece. Este crecimiento lo tenemos todos. Cuando creemos que no podemos o que no somos capaces. Yo siempre sugiero y comento, desde amigos o alumnos o gente con la que estamos trabajando, recuerden cuántas cosas superaron. Recuerden cuando empezaron a caminar, cuando empezaron a escribir. Siempre estamos en crecimiento y en evolución. Entonces, básicamente, el despertar no tiene que ver con ver en otra frecuencia de energía, en vivir en otro plano, en amanecer en otro planeta. El despertar tiene que ver que estamos unidos a una misma energía, que existe la energía del amor universal, que existe la paz. Al estar en paz conmigo, empiezo a fluir como el agua. No tengo forma para tener todas las formas. Empiezo a iluminar como el sol. Con la diferencia que no quemo, ilumino porque logré entender mis límites. Al entender mis límites, puedo cambiar la realidad.
Bello, profundo. Y estas palabras del profesor Carlos Alacia realmente nos hacen meditar durante la charla, nos hacen concientizar. Yo estoy segura que las personas que nos están escuchando en este momento están al mismo tiempo haciendo su trabajo energético, su trabajo de presencia, su trabajo de sentir esa chispa y de la conciencia colectiva y ese corazón que nos une a todos. ¿Cómo podríamos describir la boedad?
Bueno, básicamente la budeidad es, si te parece, te hago un pequeño resumen desde cuando comenzó Buda. Buda nace en el norte de India, en una aldea de guerreros, y básicamente lo que él hace es romper una tradición, sin incluir la parte mística, que no es lo importante. Buda lo que hace es darse cuenta que el padre le mentía. Generalmente, en la época donde vivía Buda, a los príncipes los criaban ajenos a todo tipo de sufrimiento. Él no conocía gente vieja, no conocía a nadie que haya estado enfermo, hasta que él, el sirviente personal, le cuenta que la historia es diferente, que por lo menos una vez en la vida se iba a enfermar, y esto le provoca un gran trauma, hasta que decide escaparse. La primera salida ve gente enferma, ve gente vieja, hasta que ve un cadáver. Ahí origina en él la necesidad de encontrar un motivo para su gran dolor. Y termina desarrollando, luego de varios años de prácticas de todas las técnicas conocidas en ese momento, de yoga y meditación, lo que es el budismo. La budeidad es la capacidad de entender que todo es relativo, que el sufrimiento que hoy tengo me va a ayudar a entender, si no lo tomo como algo personal, que es necesario para entender mejores cosas. Así como muchos chamanes actualmente en América, nosotros, digo nosotros, aquellos que tenemos la bendición de tener un maestro chamán, toda persona que llega a un chamán está trabajando con un Buda. Toda persona que llega a un sacerdote que respeta lo que cree con un corazón amplio y generoso está hablando con un Buda. La budeidad no pertenece solamente a los budistas. Esto permitime, Silvina, que lo remarque mucho. Incluso sí, los propios lamas, los propios rinpoches, tienen contacto hace muchos años. Fue muy comentado en Brasil, esto es histórico, en el 92, antes de llegar a Argentina, el Dalai Lama, la 14ª encarnación, Tenzin Gyatso, estuvo en Brasil. En un momento, permitime que relate esto.
Sí, por favor, con mucho placer.
Es histórico, incluso figura en internet también. En el mismo momento que él salía del aeropuerto de San Pablo, cruzan por una gran avenida y había un grupo de indígenas manifestando. Creo que eran los yavantes. Los yavantes es una de las etnias más opuestas al gobierno de Brasil. Bueno, a estos indígenas los lastiman, les dan terribles palazos, y el Dalai Lama hace parar la limusina, rompe el protocolo, es decir, estuvo a punto de provocar un escándalo internacional. Esto que te cuento es histórico, empieza a hacerle reiki a una de las personas, le habían hecho un tajo de más de 10 centímetros en la cabeza por un palazo, había gente con todo tipo de golpes y moretones, lo filman, a la persona deja de sangrarle la cabeza, y bueno, en reconocimiento lo nombran supremo chamán y sacerdote. Antes dice el Dalai Lama, la foto de esa de vuelta al mundo, coronado con plumas de garza. Sí. Es decir, que estamos hablando que el Dalai Lama no dijo, ah no, yo soy budista, a mí no me mires. Eso es el budismo, es el Dharma y es el Sangha. Son los tres estados. El Buda es la sabiduría que hace que tus sentimientos te vuelvan sensible, no débil y tonto, no, sensible a todo, a la belleza de la vida. El Dharma es el conocimiento que te va a hacer entender que la sabiduría te prepara como persona. El Sangha es la comunidad de personas que viven dentro de esta forma de pensamiento. Al contrario de lo que por ahí creemos, cualquier persona, vuelvo a repetirlo e insistir, que te enseñe a estar bien, a controlar tus emociones, está enseñándote una base del budismo. Y como pequeño dato, dentro de lo que es el budismo, la parte mística, el estado anterior al Buda se llama Bodhisattva. Es un estado en donde son seres con tal energía y espiritualidad que pueden ser Budas cuando quieren. Pero por compasión a los demás seres, no ingresan al estado de Buda. Esto lo digo con conocimiento de causa. El ejemplo perfecto de un bodhisattva es Jesucristo. Dentro de lo que es el budismo, el ejemplo perfecto es él. Jesucristo decide no convertirse en un Buda para ser ejemplo con su obra, con su enseñanza de todas las demás personas.
Interesantemente, agradezco que hagas esta comparación y que remarques lo importante que es recalcar que el budismo es un estado mental. Por lo tanto, que si todos volviéramos en el planeta, digamos, en este momento, a nivel de conciencia planetaria, si todos desarrolláramos una mente, una budeidad, digamos, sería quizás el camino hacia esta expansión de conciencia, de la espiritualidad y de unirnos. Hay tantas religiones, Carlos, y tantas diferentes maneras de pensar. La Tierra en este momento está creciendo, está despertando, está bostezando, se está expandiendo, transformando. ¿Qué va a pasar? Bueno, quizás no es la pregunta qué va a pasar, pero ¿cuál sería tu perspectiva con el tema de la religión
las diferentes maneras y si llegara a la mente búdica, a ese estado mental, si será ahí a donde estamos apuntando, y conectándolo también al sufrimiento. Quizás hay muchos seres que están sufriendo.
Sí, perfecto. Sí me gustaría por ahí comentar qué va a pasar. Va a pasar lo que nosotros hagamos. Acá somos protagonistas. Espero que nadie tome esto como impositivo. Voy a remarcar algunas cosas. Siempre somos protagonistas. Tanto el que hace como el que deja que se haga. Si yo me entreno para ser especialista en desarrollar, por ejemplo, una técnica para mejorar la producción de acero, no voy a ser culpable si ese acero se utiliza para hacer armas. Pero si mi intención es convertir ese acero en armas, sí soy responsable de generar un daño. Hay una gran diferencia de interpretación. Y voy a tomar tres o cuatro cosas puntuales. Primero, así como es totalmente correcto, hay tantas religiones y hay tantas formas de pensar. Cuando nace el budismo en la historia, también había muchas religiones, tanto en Oriente como en Occidente. Seguimos dándole nombre a lo mismo cuando un musulmán está pidiéndole a Alá, está pidiendo a Dios. Cuando un cristiano le pide a Dios, le está pidiendo a Shiva, le está pidiendo a la energía del cosmos, le está pidiendo a Manitú, a Huitzipochitli o a Viracocha. Es decir, que estamos nombrando a la energía de la creación desde diferentes puntos de vista. La ignorancia, que es lo que nos enseña el budismo, nos hace creer que somos diferentes. Y no es así. En este momento, y creo que esto lo puedo hablar con tranquilidad, hoy yo estoy encarnado en Argentina. Capaz que dentro de 20 o 30 años voy a encarnar en África. Es decir, que el tema de la transmigración está explicado de una manera muy conveniente. Es algo que creo que en su momento hemos hablado con vos. Hubo una sola Cleopatra en la historia, y yo en un poquito más de 20 años de consultas he conocido más de 53. Es decir, que tenemos que hacer una pequeña diferenciación entre lo que yo voy a esperar, lo que yo voy a provocar, y cómo cambio la realidad. El que haya tantas religiones, incluso también, tiene una justificación. No es necesario que todos, si queremos recitar un mantra, hagamos el mantra en honor a Padmasambhava, un monje budista muy importante. Un cristiano que respete lo que hace y que reza el Padre Nuestro, está haciendo un mantra. Cuando un chamán, por ejemplo, le hace el saludo al viento, o invoca al espíritu del oso, está recitando un mantra. Cuando los nativos de Haití saludan y veneran a la diosa Pele, la fuerza del magma y de los volcanes, están haciendo un mantra. Es decir, que estamos hablando del padre y de la madre. Nosotros llevamos en nosotros la dualidad. Esta dualidad nos hace entender que si yo genero miedo, miedo es todo aquello que me da sensación de perder. Vamos a hablar específicamente de budeidad. La sabiduría se llama Sudatta Garbha. Para que sea más claro, estaríamos hablando de pulsión de vida. En cambio, el átomo de la muerte lo tenemos instalado en el cuerpo, al ser temporal. Eso sería pulsión de muerte. Las personas nacemos con un aparato psíquico. Por favor, que ningún terapeuta o ningún psicólogo lo tome como que me la estoy dando de psicólogo. Simplemente comparto la información. Nuestro cuerpo, al ser temporal, está regido por leyes temporales. Pero la gran bendición que tenemos al ser seres humanos es que estamos unidos a un espíritu atemporal, originado en lo más profundo de Dios, de la energía de la creación o de la chispa del universo. Incluso, vuelvo a comentar, tanto Buda Sakyamuni como un lama importantísimo, Milarepa, Milarepa, voy a hacer resumido, fue un asesino serial que vivió aproximadamente en el 1000 después de Cristo. Por una venganza familiar, la madre lo insta y lo presiona a tal punto que él termina convirtiéndose en un hechicero terrible. Fíjate vos qué casualidad que acá tenemos una lección clara, y creo que esto es resume muy bien qué es la budeidad. Son pocos los países del mundo y las personas que viven que no hayan escuchado hablar de los San Rampa. Yo comienzo llegando al budismo por los San Rampa, hasta que descubro que los San Rampa es una novela como Harry Potter, no existió nunca. Milarepa, que se inició, incluso es el que funda la escuela tibetana, la escuela Vajrayana o tibetana, la funda Milarepa. No solamente enseña el control de las sombras, de los miedos. No hablo de lo oscuro y lo satánico. No. La sombra es lo que tenemos que darle luz. Nuestros miedos, nuestros traumas, nuestras inseguridades. Milarepa, en vez de quedarse torturado o seguir siendo un hechicero, era tal el peso que tenía por haber usado los rituales de magia para lastimar gente y matar. Su búsqueda fue tan profunda que logra dar con la persona que lo transforma. Milarepa termina siendo la cadena más importante de toda una sucesión de grandes maestros de budismo, que comienza con Naropa y termina con él. Lo importante fue, a partir de él, es la unión de que cualquier persona puede llegar a ser un Buda. Cualquier persona puede cambiar su realidad. Desde el ama de casa que esté actualmente tomando un café o preparando la cena, hasta la persona más preparada. El tiempo es otra cosa. La dedicación, el esfuerzo, la confianza en mí mismo cambia cualquier realidad. No hace falta que hayamos nacido bajo una constelación especial ni que tengamos un tercer ojo abierto. Hace falta amor, respeto por el espíritu de luz que somos. Lo demás es entrenamiento, enseñanza y ganas.
Tu enseñanza en este momento y tu transmisión, de alguna manera, siento que es un cable a tierra que nos está mostrando simplemente uno más uno es dos, y que cualquier ser humano realmente es el que puede alcanzar esa iluminación sin llegar a tener esa imagen como la acabaste de mencionar anteriormente, acerca de, bueno, no tienes que estar levitando, sino que ser cada día mejor persona y con la práctica. Ahora, ¿qué pasaría con el trabajo de la sombra que acabas de mencionar? Lo que está sucediendo a nivel planetario, todos estos cambios que estamos viviendo, a nivel conciencia colectiva, ¿será que la sombra está saliendo a la luz? ¿Será que cada uno de nosotros tendremos que trabajar con esa sombra que acabas de mencionar? ¿Será que tendremos que observar el sufrimiento, como mencioné antes, trabajar en ese sufrimiento que al final no es un sufrimiento, sino es esa apertura a nuestro alma y en nuestro crecimiento? Yo creo que hay mucho temor de mirar la sombra, por eso me gustaría hablar un poquito del tema. También, temor de mirar nuestra sombra, esa parte oscura, esos miedos, esas frustraciones. También hablar sobre el autoengaño, que lo mencionaste anteriormente, pero creo que es crucial ahora, porque justamente es trabajar en esa luz, en esta sombra, toda la sombra está saliendo a la luz, y trabajar en nuestro dolor, y no tenerle miedo al dolor, pero al mismo tiempo estar conectado al corazón. Y quizás ese trabajo del dolor nos conecta al corazón, y viceversa. Y le tenemos tanto miedo a trabajar a ese sufrimiento, entre comillas, ¿no?
Exactamente. Es bueno para hablarlo. Te comento, es decir, comienzo con el vuelco que la Buda, y pasó por algo que escuchó. No se le apareció ni Indra, ni Shiva, ni Vishnu cuando él era Buda Sakyamuni. Unos momentos antes de lograr la iluminación, relata la leyenda, que Buda Sakyamuni logró ser el mejor discípulo de los hermanos Kashyapa. Los hermanos Kashyapa, en la historia del yoga y del budismo, son importantísimos. Habían logrado el control de los cinco elementos, eran cinco hermanos. En un momento, en ese momento Buda Sakyamuni era Gautama Siddhartha, todavía no era Buda Sakyamuni, estaba tan delgado que cuentan o relata, digamos, las enseñanzas, los Upanishad y la Udana. Históricamente, toda la enseñanza hindú está en los Upanishad, perdón. La enseñanza escrita de Buda Sakyamuni la podemos encontrar traducida en todo el mundo en los Udana. Udana se traduce como palabra de Buda. Y siempre se dice, esto es lo que he oído. Cuenta que Gautama Siddhartha sentía dolor en el estómago y se rasca la panza, como cualquiera de nosotros. Estaba tan delgado que termina apretándose la columna vertebral. Y se dio cuenta que estaba mal. En ese momento, como era un asceta, los ascetas son monjes mendigantes. Logran el control del hambre y del frío, pero por un sufrimiento extremo, no por convicción, sino por un dolor terrible. Escucha algo que le provoca una respuesta espectacular. Estaba cerca de un río, donde por tradición se bañaban en ese río. Presta atención a lo que le dice un maestro de guitarra al alumno, y que es la famosa enseñanza del camino medio. El maestro le dice al alumno, mientras eran llevados por un barquero, que si tensaba demasiado las cuerdas de la guitarra, se iban a romper. Si las tensaba muy poco, el sonido iba a salir distorsionado. Tenía que buscar el camino medio. En ese momento, tiene una revelación. No solamente que se baña, sino que empieza a comer mejor, empieza a cuidar su cuerpo, hasta que logra trabajar precisamente el ego y los miedos. Resumiéndolo, cuentan que el gran tentador, lo que sería dentro de la tradición occidental el diablo, si bien en budismo no existe el diablo, vamos a tomar esta figura. El gran tentador es Mara, es el ego. Hay muchos tipos de Mara. Todo lo que es tentación es Mara, se llama Mara en budismo, tanto en budismo tradicional como tibetano. Al ver Mara, este ser, que Buda había logrado romper la imagen mental del dolor y del sufrimiento, lo tienta con que no enseñe eso a los demás. Le dice, ¿para qué lo vas a enseñar si el mérito es solamente tuyo? Ahí es donde van a ver la famosa imagen de Buda tocando la tierra. Buda está en un trono de loto, con una mano tocando el piso. Es cuando toma la tierra como testigo del renunciamiento a las tentaciones y que decide enseñar esta técnica. Esa misma técnica la podemos emplear hoy en nuestro tiempo. Sí, hay una realidad, la tierra está cambiando, pero tenemos que tener en cuenta, buscar el camino medio entre lo que va a ser un aviso místico o espiritual de una visión apocalíptica. Así como en su momento también se decía que los mayas habían hecho un portal energético y se habían ido en masa, la realidad es otra. La etnia maya, Quiché, desde Rigoberta Menchú, premio Nobel 1983 en adelante, cuentan que fue muy sencillo. Los mayas no se fueron por un portal, fueron sistemáticamente masacrados, tanto en Guatemala como en México. Es decir que esta es la realidad que tenemos que saber entender. Yo no voy a ser mejor persona porque tenga en mi casa una imagen de Buda de $2,000. Voy a ser mejor persona cuando ayude a aquel que precisa que lo ayude. Cuando dé sin esperar nada a cambio. Ahí estoy cumpliendo una máxima de budismo. Es decir, hacer lo que espero que a mí me hagan. Esto es el dar para poder recibir. Cuando nosotros estamos dentro de esta energía, es como una copa que se llena. Pero para que esa copa se llene, tenemos que entender qué es la sombra. La sombra es la ceniza del sol. Dentro de la tradición hindú, cuentan que el sol generó el mismo Ayandra, la sombra, para no estar tan solo. Hasta que termina siendo un juego, el sol y la sombra. El paralelismo es muy bueno, muy efectivo, siendo concreto. Todo aquel que tiene densidad tiene sombra. Todo aquel que tiene un peso tiene sombra. Para que sea práctico, yo no podía tener sombra si no tengo un pasado, si no tengo hechos en mi vida. Mi sombra no habla de mis errores u horrores. Mi sombra habla que he hecho cosas. Me pude haber equivocado, pude haber lastimado, me lastimé. ¿Cómo comienzo a trabajar mi sombra? Primero aceptarla. El aceptar que cometí un error. El sincerarme. Está empezando a crear un cambio. El agradecer que puedo ver ese cambio, automáticamente abre mi mente. Comienzo a entender lo que es budeidad, sabiduría. Entonces, la sombra es otro de los caminos de enseñanza dentro del budismo tibetano. Cualquier persona, a partir de Milarepa, podía ser aceptado como alumno. Hasta Milarepa, no sé si llegué a hablarlo con vos en algún momento, por ejemplo, si una persona era hijo de un carnicero, como en mi caso, mi padre hasta jubilarse era carnicero, a mí no me habían aceptado. Cuando yo conozco a Chogón Rinpoche, en ese momento no podía solventar los gastos de la iniciación. Uh-huh. Pero mis ganas fueron tal que me preguntó, Chogón, ¿qué sabía hacer? Y bueno, fui cocinero. Lo hice con tantas ganas que justifiqué el haber llegado ahí. Esto es lo que tenemos que, digamos, enamorarnos de las ganas. Tenemos que enamorarnos de vivir, de esperar el próximo día. La que tiene, lo amplio un poquitito más, perdón, desde un árbol, desde el vapor que tiene sombra, nos está hablando que en la tercera dimensión que vivimos, el error es un camino de aprendizaje. Y eso es lo que tenemos que lograr entender. El error, no el error sistemático, sino el error como movimiento es lo que me permite cambiar. Es decir, pasar de la mente a la acción.
Fantástico. Y pienso que también convertirnos en la práctica, como mencionaste anteriormente, y pienso que es tan puntual aclarar el tema de trabajar en nuestra sombra, que lo has aclarado tan con tanto detalle, y no tener, no temer, quizás. Yo siento, no sé cuál es tu percepción, que cuanto más trabajemos nosotros en nuestra propia sombra, en nuestras propias emociones, y si estamos todos unidos en esta fina tela, a nivel planetario, a nivel universo, cualquier trabajo que hagamos nosotros afectamos esa tela y afectamos la conciencia colectiva. Entonces, de alguna manera, compartir con los que nos están escuchando, pienso, de no tenerle temor a esa observación, a trabajar, como mencionaste anteriormente, en ese pasado, en las cosas que quizás no hice bien, en el sincerarse. Quizás estos son, bueno, no estos son los momentos, siempre es el momento, pero ahora es como, siento que es una toma de conciencia más grande y de más responsabilidad y de tomar el toro por las astas, ¿no?
Eso es muy bueno. Te hago un pequeño comentario. Lo comparto con vos y con toda la gente. Me interesa cuando doy algo que se pueda comprobar. En diferentes investigaciones, en la comunicación de los animales, por ejemplo, el caso de los elefantes, que tienen un simbolismo muy profundo con el budismo, han logrado demostrar que los elefantes tienen una especie de segundo oído en las patas. Genera, es decir, que esto es casi loco, el grito del elefante se llama barritar, digamos, así como el perro ladra, el lobo aúlla, el elefante barrita. Genera un tipo de sonido de una frecuencia muy baja que lo recibe por las patas. Se comunican a kilómetros. Te cuento algo más loco todavía, que incluso lo comentó Carl Sagan en la espectacular serie Cosmos. Las ballenas azules se comunicaban de un continente a otro. Estamos hablando que generaba una frecuencia de sonido que podía pasar 12.000 kilómetros. Incluso en el documental, no acuerdo exactamente el número, pero cuando Carl Sagan habla de las formas de comunicación, hacía un sonido parecido al que hacían las ballenas y que ese sonido se repetía y se agregaba en cada mes del año. Es decir, que esto tiene que ver con esta tela que vos estás hablando y no tenés idea hasta dónde esa tela no es tan tenue, es mucho más resistente de lo que parece. Esta tela que hablas, la famosa web, si nosotros entendiésemos que nos une la energía del amor, te voy desde una cosa que parece sutil hasta algo importante. Cuando se da un mundial de fútbol en donde tanta gente está loca para ver cómo juegan los equipos, si lográsemos, que sería bueno, porque somos muchos los que tenemos acceso a la gente, si lográsemos en algún momento transformar la alegría de un mundial de fútbol, o por ejemplo, cuando son los juegos de béisbol, o los juegos de rugby, es decir, cualquier mundial de deporte, si 5 minutos se haría una meditación, cambiaría en horas la realidad del mundo. Sin entrar en ninguna suspicacia, no es casual que ciertos medios de comunicación masivo marquen aquello que está mal, porque donde vos bloqueás la energía del odio, bloqueas la energía del miedo, empezás a ver a tu vecino, a tu semejante, como un amigo. Te doy un pequeño dato, dentro de lo que sabe actualmente del idioma maya, no existía la palabra amigo. El saludo, pero no que no existía porque no tenían amigos. Inlakech quiere decir mi otro yo. Es muy común que los instructores del calendario maya, cuando te saludan, te saluden diciendo Inlakech. Es decir, que en maya era considerado la otra persona como un hermano, como mi otro yo. Por eso no existía la palabra amigo. Estoy claro, ¿no? Es decir, estamos hablando que las culturas precolombinas tenían muy en claro esa red, ya existía. Te comento cuando hay ciertas oraciones, ciertos mantras que los lamas piden hacerlos a nivel mundial. Por ejemplo, desde tanto el mantra de Dzambala, que es para la prosperidad mundial, los lamas piden para que la prosperidad llegue a todas las personas, no para que India o Nepal tenga el doble superávit. Ese mantra, primero, cuando te lo enseñan los lamas, es para ayudar a otros. Después es para vos. Cuando se hace por...
No, perdón, siempre por el beneficio de la humanidad. La filosofía de Buda es siempre el beneficio de la humanidad. Y esa membrana que nos une a todos, fíjate también todos los eventos. Quizás en los eventos trágicos como ocurrió en el 9-11 o otros eventos, cómo hay meditaciones grupales, meditaciones globales, comenzamos a unirnos en humildad y comenzamos a pensar en los otros. Están ocurriendo cosas y nuestros corazones se abren, ¿no? Pareciera que si no sucedieran cosas, seguimos como adormecidos, hablando de somos Budas dormidos. Cuando suceden cosas, comenzamos a unirnos, a hacer meditaciones globales, a rezar por el otro y a conectarnos que somos uno y esa compasión se activa.
Exactamente. Y queda un poquito más de tiempo para hacer un comentario.
Sí, tenemos un montón de tiempo.
Bueno, quería remarcar esto. Mirá, la enseñanzas terribles que tuvimos en la historia de la humanidad. ¿Cuántas veces de prepo nos obligaron, entre comillas, en la historia de la humanidad, desde el imperio persa, el imperio romano, griego, el imperio mongol con Genghis Khan, a través de la historia, lo que fue el imperio español, el imperio que en su momento fue Inglaterra, Francia, las grandes guerras? ¿Cuántas veces un tirano dijo qué pensar, qué comer, cómo vestirse? Nos cuesta aprender. Cuando logremos entender que hay un corazón latiendo en la persona que me está escuchando, en el vecino que tengo, ahí vamos a cambiar. Lo que decís es correctísimo. Hay muchos grupos de meditación que están haciendo una ayuda gigantesca y enorme. El tema pasa porque, desde mi óptica, desde mi visión, tiene que ver con lo que es el ego y el autoengaño en parte. El ego nos hace creer que somos seres únicos e irrepetibles a imagen semejante y perfecta divina de Dios. No somos ni únicos ni irrepetibles, al punto de vista que hoy es posible crear un ser humano. Existe ya la ingeniería genética para crear un ser humano. Tal vez hay varios, es decir, el tema de la clonación no es una novedad. Ahora, tampoco somos únicos seres viviendo en el universo, pero creo que pues somos los únicos seres que atentamos con nuestro propio planeta. Todo lo que tiene que ver con la contaminación y el abuso, todavía es posible revertirlo y manejarlo. Yo no comparto mensajes apocalípticos. Sí es real que hay contaminación, sí es real que el tema es serio y delicado. Lo que no es real, que sea tan terrible.
Es para meditarlo, para pensarlo, para sentirlo y para cambiar nuestra percepción acerca de las transformaciones, de la transformación individual, personal y global. Y pienso, también conectando un poco al tema del sufrimiento, quizás que no es el sufrimiento en sí mismo, sino para darle luz, para que nazca algo dentro de nosotros, ¿no? Y a veces cuando trabajamos con las emociones, ¿cómo encontramos esa persona nueva, ¿no? Y a mí me gustaría, antes que termináramos esta charla tan, tan enriquecedora, Carlos, toda mi gratitud, porque sé que estás haciendo tu trabajo como tantos otros, y que es crucial también que crear la comunidad, ¿no? La comunidad planetaria. ¿Qué mantras? ¿Cómo nos conectamos? ¿Qué me podrías decir? ¿Qué podemos compartir con todos nuestros hermanos que nos están escuchando?
Sí, con todo.
Para un mantra, por ejemplo, para el beneficio de la humanidad o lo que quieras compartir con nosotros.
Con todo gusto. Desde los tradicionales, permitime dos cosas.
Sembrar
la curiosidad en algunos. Y después algo muy sencillo. Hubo personas que fueron dando señales muy claras. Desde mantras arcaicos hasta más de un sociólogo, psicólogo o divulgador contemporáneo. En su momento, la primera encarnación de Buda, de esta época, Buda Sakyamuni se considera que es la expansión espiritual de Avalokiteshvara. Viene a ser el Bodhisattva de la compasión.
Muy bien.
El famoso mantra del Om Mani Padme Hum, uh-huh, escribe Om Mani Padme H-U-N-G, si alguien quiere gustarlo.
Om Mani Padme Hum.
Sí. Esto básicamente es lo que enseñan tradicionalmente los lamas y que me gustaría explicarlo y traducirlo. La flor de loto, que tiene que ver con el loto. Padme o Pema es loto. Pema es la pronunciación tibetana, pero el nombre en realidad es Padme. Padme en hindú, Pema en tibetano. Esto pasa cuando Buda contemplaba, que incluso en agua podrida, o en agua, digamos, no podrida, pero digamos, agua con muy poco oxígeno, agua de lagunas estancadas, los lotos, la flor de loto, siempre florecía por encima del agua estancada. Hasta que él enseña este mantra, es el mantra más fuerte, tiene que ver con la compasión. Esto por ahí me gusta remarcarlo. Cuando la gente dice, ay, las piedras son poderosas, ay, decime el mantra más potente. ¿Para qué? ¿Tenés que pelear contra la flota galáctica que invade la Tierra? No. Hay que, perdona, hay que controlar las emociones. No estamos peleando contra ninguna potencia invasora de otro planeta. Al que tengo que conquistar es a mi mal genio, a mi pereza, a mi apatía. Esa es la única lucha que tenemos que tener. ¿Para qué? Para que nuestra sombra nos permita transformarla en tierra. Y esa va a ser la tierra fértil donde yo voy a sembrar mis semillas de esperanza, de positividad, de amor, de voluntad. Es decir, que esto es trabajo. Lo que Buda hacía era muy práctico. Él no hablaba en otro idioma, ni se ponía en contacto con el maestro de la octava o novena dimensión. Él iba a lo práctico. ¿Qué es ir a lo práctico? Miraba que la planta de loto, que en América tenemos una emparentada, el nenúfar, que es un tipo de loto, siempre nacía por encima. Sí. Del agua estancada. ¿Qué quiere decir? Que los seres humanos, precisamente, somos budas dormidos, aunque nuestro cuerpo sea temporal, aunque nuestra mente esté bloqueada por problemas, porque me alcanza, porque no me alcanza, porque no me llevo al alquiler, porque me van a echar del trabajo, porque me aumentaron, siempre nuestro espíritu florece por encima de lo que nos parece total y absoluto. Entonces, lo único total y absoluto es nuestro espíritu. En él está el amor, la fuerza increíble para ser Budas. Cuando Buda vivía, no existían los antibióticos, no existían los remedios, no existía nada. El promedio de vida de una persona, hace 2.500 años, era aproximadamente 35 o 40 años. Buda Sakyamuni vivió hasta los 80. Quien guste averiguarlo, muere de disentería porque come un cerdo mal cocinado. Si bien él era vegetariano, no podía rechazar cuando le invitaban a comer. Al comerlo, percibe que el animal está mal cocinado y automáticamente dice que lo entierren. Es decir, que hasta último momento su pensamiento y su energía estuvo en ayudar a los demás. Entonces, esto lo tampoco ponernos en Budas, tampoco decir, bueno, que el vecino me pegue, me insulte, no. No vayamos a extremos fáciles. Esto es, primero, dar para poder recibir. Si yo quiero que me traten bien, empiezo con el ejemplo. Segundo, el mejor mantra es paz, amor y buscar que la alegría llegue a mí. Alguien muy respetado dijo hace poco, que incluso se lo nombra en el secreto, sigue todo aquello que te provoque dicha y felicidad, sin lastimar a otros. Es decir, que todo aquello que te produce alegría, desde lo físico-químico, genera endorfinas, genera un estado místico especial, se potencia nuestro campo magnético, estamos atrayendo todo lo positivo. Para que eso pase, estamos accionando. Lo que más enseñó Buda fue la acción. No hace falta que camine sobre el agua. Otro mensaje específico que creo que viene mucho al caso de Buda es la leyenda del monje que logró caminar por el agua. Buda se cruza con un monje que después de 25 años de estar haciendo mantras especiales complejísimos de 25 años solo, donde evitaba contactar con gente, de privaciones, había logrado tal energía espiritual, sus siddhis eran tan fuertes, que lograba caminar sobre el agua. Cuando este monje, totalmente corrompido por su ego, le dice a Buda, ahí, ¿qué me decís? Digo, que fue un gasto inútil, porque por 10 centavos el barquero te cruzaba la tortilla. Es decir, esto es lo práctico del budismo. El budismo no te va a enseñar un mantra especial para que mañana te encuentres con un billete de $1,000,000. No te va a enseñar la clave secreta para transformar el agua de mar y sacar el oro disuelto. Lo que te va a enseñar es a entender que puedes ser feliz. Esa es la gran clave. El mantra más sencillo, el Om Mani Padme Hum, para todo aquel que lo guste. Después, para quien quiera también, el Padre Nuestro es un excelentísimo mantra. Cualquier oración de fe que hagamos es un mantra.
Yo creo que es la intención. Y podemos crear quizás también nuestro propio mantra, y quizás lo que está detrás es el poder y la fuerza del amor y del corazón, y esa fuerza y esa frecuencia que es mucho más alta que el miedo y la angustia y la ansiedad, la fuerza del amor. Y no es un cliché, es verdad y está comprobado. Queridísimo Carlos Alacia, agradecemos muchísimo, muchísimo estas enseñanzas. Tenemos muchísimo más para hablar con Carlos Alacia, gemólogo, cristaloterapeuta y bueno, de cristales y de gemas. Quizás habrá tanto, tanto para hablar que lo vamos a dejar para una próxima charla y una próxima entrevista. Así que agradezco muchísimo en el nombre de todos los que están escuchando. Expresamos nuestra gratitud por dar este tiempo y por estar haciendo este trabajo tan importante. Y de abrir corazones y ayudar a expandir conciencia también.
Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, recuerden siempre lo más sencillo. Aquel que busca un camino tiene que fijarse en el paso que viene, no en la huella que dejó. La acción siempre tiene que ver con la decisión y la voluntad. Y lo último que comentaste fue genial, Silvina. Ojalá que eso en todos nosotros se transforme no en una vela, en una chispa que nos incendie. La energía del amor es más fuerte que cualquier miedo, que cualquier tirano. Un saludo enorme a todos y bueno, muchas gracias por haber compartido esta charla.
Muchísimas gracias por tu sabiduría y estar aquí. Un abrazo enorme y hasta pronto. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Muy bien.